lo más destacado de la jornada. Les dejamos ya con el deporte.
Íñigo la pone a la banda para la carrera.
Si sientes el Athletic.
Se marcha en el autopase Iñaki. Vuelve a recuperar ahí la posición. Falta a favor del Athletic.
Si vives el Athletic, este curso Onda Vasca te ofrece pasión rojiblanca.
Pelota de Ales al punto de penalti. No hay remate. El rechace Jaureguizar. Gol. Gol, 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 gol.
Sigue con nosotros y con José Manuel Monge todos los partidos de los Leones, porque en Onda Vasca somos Athletic. Onda Vasca, la radio que te conecta con el Athletic.
Onda Vasca conecta con el deporte.
Arratsaldeon, bienvenidos a la Moya Deportiva de hoy miércoles 22 de enero de 2025, en un día importante, día de partido de la Europa League. Juega el Athletic en Estambul ante el Beşiktaş. Reciban un cordial saludo a Alberto Pérez, que está en el control técnico, y de cuatro de los deportivos de Onda Vasca que estaremos hoy: José Manuel Monge, Imanol Vilella, Iker Zamayoa y quien les habla, Ángel Plaza. En este día, como decíamos, especial, donde el Athletic puede certificar ya matemáticamente su clasificación para seguir en esta competición europea sin pasar por una segunda fase. Comenzamos rápidamente con titulares. Día de partido, esta tarde en Estambul juega el Athletic, partido de la Europa League en esta séptima jornada de la competición europea. Los rojiblancos tienen la primera opción para clasificarse a los octavos de final sin eliminatoria previa. Enfrente estará el Beşiktaş, ahora mismo fuera de la competición y con un nuevo entrenador para medirse ante el Athletic. Valverde dijo ayer que el equipo no sabe especular y que saldrán a ganar. Partido que va a comenzar a las 4:30, estaremos aquí desde las 3:30 y lo vamos a analizar con los habituales: Juan Elejalde, Víctor Llopis, Ilbon Urizar y con Víctor Ruiz. Entre otros equipos, jugó en su día en el Beşiktaş. Las 7:01, la 1 de la tarde y 7 minutos, comenzamos ya lo que es esta movida deportiva.
Onda Vasca conecta. La cuna del turismo gastronómico tiene un nombre y se llama Guijuelo, donde el jamón ibérico es protagonista. Recorre sus calles llenas de historia, con pasado medieval y su museo de la industria chacinera, además de unos paisajes extraordinarios. Guijuelo, donde cada rincón tiene un sabor único.
Descubre este destino en los programas especiales de Onda Vasca desde Fitur 2025.
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes, apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Con la colaboración de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía.
Atención, triatletas. Ya somos 700 inscritos en la 8B Half Gasteiz. Entre ellos, más de 100 mujeres que ya están listas para el reto. Quedan solo 100 dorsales disponibles. No te quedes sin el tuyo. ¡Corre! Inscríbete ahora y asegura tu lugar en una de las pruebas más emocionantes del año. Plazas limitadas. No te lo pienses más. 8B Half Gasteiz. Vive la experiencia. Conquista el desafío.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, Arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares. Arcón, que la vida tiene.
Un año más, la oferta turística de la provincia de Cáceres viaja a Fitur. Patrimonio, cultura, naturaleza, gastronomía en cada una de las 14 comarcas cacereñas. Conjuntos históricos, miradores a paisajes infinitos, cientos de kilómetros de senderos homologados, un cielo de primer nivel y, sobre todo, su gente. Bienvenidos a un lugar donde el único tiempo que importa es el que te dedicas. Cáceres, living la vida relax. Onda Vasca Conecta.
Bueno, con esta sintonía importante, hoy hay partido importante para el Atleti, séptima jornada de la Europa League. Estamos a un puntito, prácticamente casi un puntito de esa clasificación matemática entre los ocho mejores. Vamos a ir rápidamente a la Plaza Taksim, que es el centro neurálgico de Estambul, del Estambul moderno, donde está la estación central de red del metro de Estambul, donde está la afición rojiblanca y donde está José Manuel Monje. José, arratsaldeon, muy buenas.
¿Qué tal, Ángel? Queridos oyentes, arratsaldeon. Efectivamente, aquí estamos en la Plaza de Taksim, donde, como bien dices, ahora mismo están poquito a poco llegando los aficionados que en realidad se han citado aquí para las 3 de la tarde, 3 y media. Luego, ahora mismo, pues estamos en hora para desde aquí ir escoltados por la policía al estadio, un estadio que queda a 15 minutos andando. La verdad que muy céntrico todo, y el hotel de concentración del Atleti, lo estamos viendo ahora mismo, lo tenemos en línea recta a 150 metros. Es más, hemos visto algún componente del staff que ha salido a pasear, a hacer un par de compritas en este previo al partido, porque claro, una vez que nosotros acabemos aquí en nuestra movida deportiva, rápidamente al hotel a coger unos bártulos que todavía nos faltan por retirar de allí, y para el campo, porque a las 4:30 vamos a entrar. 4:30, evidentemente, es la hora del partido para nosotros para entrar. 6:30 de aquí, 4:30 en Bilbao. Por lo tanto, bueno, pues prácticamente ya todo preparado y los jugadores ahora mismo descansando en el hotel de concentración.
Bueno, una hora antes comenzaremos nosotros la programación, como siempre, aquí en Onda Vasca, la previa, como se suele decir, de este partido. Importante, ¿verdad? Importante, José, para ambos equipos, por diferentes motivos. El Besiktas turco, porque ahora mismo estaría fuera de los 24 primeros, fuera de la competición europea, de la Europa League, y el Atleti porque está, se dice que a un puntito tan solo de quedarse entre los 8 primeros. La clasificación la tiene asegurada, junto con el Lazio y junto con Anderlecht, pero lo de los 8 primeros faltaría, creo que un punto solo.
Sí, a ver, es lo que ayer hablaba incluso Valverde en la rueda de prensa, ¿no? Que podría valer con un punto. No es garantía, pero sí que podría valer con un punto. La verdad es que el equipo está muy bien, el equipo está convencido. Vamos a ver también qué alineación pone en el terreno de juego ya Ernesto Valverde, porque hay bastantes dudas, sobre todo, bueno, para empezar la portería, saber quién va a ser el portero titular en el día de hoy, y luego también, obviamente, si va a hacer muchas rotaciones o no va a hacer rotaciones el técnico en la jornada de hoy. Bueno, tienen bastante material para poder hacer cambios, y después de lo de Vigo y después también de lo de Osasuna, son jueves, domingo, miércoles, en 6 días, 3 partidos importantes, y ahí las opciones para que pueda realizar algún cambio. Me cuentan, atención, me acaban de contar que el campo está bastante mal, que está bastante flojo. Y además me han hecho un símil, sabiendo que yo soy muy del River, me han dicho que está un poco parecido a las Llanas, ¿vale? Bueno. ¿Qué significa esto? Pues un campo blando que se complica con el bote, ¿vale? Que se complica con el bote y que para los jugadores muchas veces poner bien el balón en el pie va a ser difícil. Es algo que no contábamos con ello, la verdad, porque tampoco es que ha llovido aquí en estos últimos días. Pero esto nos cuentan, que va a estar en principio bastante mal el césped.
Bueno, pues será un hándicap para ambos equipos, evidentemente, para el Besiktas, si es el equipo local, y para el Atleti. Pero como se juega más el equipo turco, pues vamos a ver qué tal o cómo influye este estado del terreno de juego en un partido que va a ser complicado de jugar, ¿verdad, José?
Sí, difícil, siempre muy difícil, muy muy difícil, pues porque, a ver, yo es lo que digo siempre de estos equipos, ¿no? Me da la sensación que a priori, por nombres, pues tiene jugadores importantes, jugadores que, oye, que tienen un nivel grande en esto del fútbol. Luego ya cuando vienen aquí, el equipo es lo que al final, pues como que no encaja, ¿no? Que no encaja bien. Que hay partidos que hacen muy buenos, otros que no los hacen tan buenos. Ayer me contaban por aquí que incluso tienen bastante movida con los propios futbolistas del país, que tratan mucho mejor a los futbolistas extranjeros que a los futbolistas de Turquía, y que les pagan muy poquito a los futbolistas turcos con respecto a lo que les pagan a los jugadores extranjeros, ¿no? O sea, imagínate eso en un vestuario, lo que puede ser. Bueno, pues una bomba de relojería. Pero es un poco el fútbol turco, ¿no?, que nos lo explicaba Frank Cuesta en la jornada de ayer.
Fíjate lo importante que es el partido. Me imagino que ayer verías el Galatasaray Dinamo de Kiev. El Dinamo de Kiev, que no había sumado ni un solo punto, ayer le hizo una puñeta empatando al Galatasaray.
Sí, sabía del partido porque justo vinimos en el avión con Unai Melgosa, que está en el cuerpo técnico de la selección de Ucrania, en la sub-21, y venía para ver el partido del Galatasaray con un equipo evidentemente ucraniano, y iba a estar con Rebrov, con el técnico de la selección, así que había mucho ambiente, por eso os lo decía yo ayer, que había mucho ambiente de la gente del Galatasaray, y hoy lo que no hemos visto es prácticamente a nadie. He visto uno con bufanda del Besiktas, uno, así. Es verdad que encima se supone que esta es la zona del Besiktas, o está el campo al lado. Bueno, pues una persona solo del Besiktas. Tengo ya a Víctor conmigo, Ángel,
¿sí?
Y lo tengo aquí preparadito en taxi. Hoy mucha mejor temperatura, ¿eh? Hoy tenemos muy buena temperatura. Es más, nos hemos tenido que quitar la chaqueta en momentos determinados porque teníamos hasta calor. A ver, no es que haga para no llevar chaqueta, pero si vas andando, al final pasabas un poquito. Víctor, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Hola, Arrachaldeón.
Bueno, pues ahí estamos todos preparados ya. Va llegando poquito a poco la afición aquí a la plaza de Taksim, en un día en el que el Atleti, haciendo lo suyo, puede verse ya con la tranquilidad de estar clasificado.
Sí, ya lo comentaba ayer Ernesto, ¿no?, en la rueda de prensa, que bueno, nunca sabes, porque también no dependes de ti solo. Lo que está claro es que un punto yo creo que sería bueno a priori. Igual luego después el partido, de ver el partido, pues te parece poco, pero un punto aquí, luego ya rematarla con una victoria contra el Pilsen, pues sería lo ideal, ¿no? Yo sí creo que tiene que buscar el Atleti el evitar ese doble enfrentamiento y pasar directamente a octavos, y eso supone tener que clasificarte entre los ocho primeros. Pero yo creo que lo tiene en la mano, depende del solo, y creo que es fácil conseguirlo.
Juan Elejalde, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, pues estoy bien. La verdad es expectante, porque efectivamente, de lo que hemos estudiado, con un punto parece que es suficiente para salvarse.
¿Tú has hecho tus cuentas?
De quedar fuera de los...
¿Has hecho tus cuentas, Juan?
Sí. Podría llegar a quedar entre los ocho primeros sacando cero puntos, dependiendo de los resultados. Pero vamos, con un punto es prácticamente fijo. Teniendo en cuenta además el resultado del Galatasaray de ayer, que ya no le puede alcanzar bajo ningún concepto, pues yo creo que con un punto, quiero decir. Yo estoy con un punto estoy convencido yo digo al 100%, pero igual no es estadísticamente o matemáticamente, igual no es al 100%, pero casi fijo que está clasificado para los octavos, vamos, entre los ocho primeros, si saca un punto hoy o el día siguiente. Pero ya te digo, creo que puede llegar a sacar hasta con cero puntos, también podría quedar entre los ocho primeros, dependiendo de los resultados.
Bueno, pues vamos a escuchar a un futbolista, exfutbolista, que jugó en Besiktas, que se llama Víctor Ruiz, que muchos lo recordaréis, y que nos va a hablar un poquito de ese equipo, ¿no?, del equipo que viste de blanco y negro, que lo hemos conocido en momento determinado, porque ha habido jugadores españoles que han jugado ahí, entrenadores incluso que han estado ahí. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí estamos en la Plaza Taksim, que imagino conocerás perfectamente.
Sí. No sé si habéis tenido tiempo para dar una vuelta por ahí, pero es una zona bastante, bastante peculiar.
Sí, no, hemos tenido tiempo porque vinimos aquí el lunes. La verdad que lo que más me llama la atención, aunque ya había estado hace poquito, porque estuvimos con Fenerbahce y también en otras ocasiones, con Galatasaray en su día en Champions y con otros equipos y demás, lo que sí flipante, Víctor, es que aquí no hay horas. O sea, que aquí es lo mismo a las 10 de la mañana que a las 2 de la mañana.
Sí, total. Es una pasada la cantidad de gente, de coches, de tráfico. No, la ciudad parece que nunca duerme. Es yo de las cosas que más me impactó, seguramente.
A mí también, la verdad que sí. Bueno, Besiktas, fíjate, está sexto clasificado ahora mismo en la Liga. Algo que no es habitual, evidentemente, para un equipo que junto con Fenerbahce y Galatasaray, pues son los dominadores habituales.
Sí, entre los tres se reparten un poco el pastel cada año. Sí que es verdad que estos últimos años, 2, 3, 4 años, Galatasaray era el que mandaba prácticamente, no dejaba nada al resto, y en este caso el Besiktas pues parece que ha pegado un pequeño bajón, con varios cambios de entrenador. Voy siguiendo un poco la actualidad, más o menos, tampoco muy muy de cerca, pero bueno, más o menos sí que estoy un poco enterado. Voy hablando con alguien del club y me van contando un poco que ahora mismo están en una situación, pues bueno, un poco extraña para ellos.
Sí, sí, muy complicada, porque venían de ganar la Supercopa, pero fíjate, las cosas se han tornado para negativo. Y ayer nos hablaba un entendido en el fútbol turco que, claro, que no es habitual. Es más, nos cuentan también que hay bastantes discrepancias en cuanto a los turcos. Se sienten maltratados los futbolistas turcos con respecto a los extranjeros, y que aquí dicen que solo cuidan a los extranjeros. Tú fuiste extranjero. ¿Igual se ha acrecentado eso más o habitualmente suele pasar?
Yo creo que, a ver, por todos estos años jugando, me da la sensación que siempre se le trata un pelín mejor a los que vienen de afuera. No solo en Turquía, En Turquía diría que igual es un poquito más, se acentúa un poquito más, porque digamos que la liga es una liga menor, ¿no? Seguramente a las del resto de Europa. Entonces, de alguna manera, tienen que incentivar al jugador extranjero para que llegue y se adapte lo mejor posible, que tenga la máxima comodidad, que tenga, pues también entra el tema del salario. Bueno, ellos hacen todo lo posible para que el jugador extranjero se sienta atraído para ir ahí a jugar.
Fíjate, Víctor, que ayer hablábamos con Valverde en la rueda de prensa previa. Estuvimos en el estadio, por cierto, que está muy bien el estadio, pero nos cuentan que está mal el césped, que está muy blandito y que va a estar complicado, sobre todo para los botes y demás. Hablábamos con Valverde de cómo puede ser este Besiktas, claro, pero como ha llegado Solskjaer hace 3 minutos y medio, pues una auténtica incógnita.
Sí, yo lo del entrenador me enteré hace relativamente poco, porque recuerdo que hace no mucho estaba Van Bronckhorst y creo que lo estaba haciendo bien, por lo menos lo que yo iba viendo a principio de temporada. Y de repente, bueno, lo veo en redes sociales, vi que llegaba, que tenían un nuevo entrenador, y me sorprendió un poco. Y ahí, a partir de ahí, sí que miré un poco la clasificación y vi a ver más o menos qué es lo que había pasado. Pero sí, ya te digo que, como te decía antes en la primera pregunta, bueno, llevan unos años, parece que un poco irregulares, y no acaban de encontrar el entrenador o los jugadores para ponerse al nivel de Galatasaray y Fenerbahce.
Iker Zamayo ha hecho posible que Víctor esté hoy con nosotros. Iker, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, José.
Bueno, ¿alguna pregunta para Víctor?
Sí, bueno, yo le quería preguntar un poco por el ambiente que nos esperaremos hoy en el partido, porque es un partido bastante importante para el Besiktas.
Sí, bueno, a ver, más allá que la circunstancia, digamos, del club o del equipo no sean las mejores, el ambiente siempre es espectacular. O sea, eso nunca va a faltar. Que el campo esté lleno, sobre todo jugando competición europea contra un equipo español que seguramente todavía traiga más, un equipo que va muy bien en la Liga Española, o sea que se dan todas las circunstancias para que el ambiente sea muy bueno.
Sí, y luego por otro lado, tú también has vivido el derbi sevillano. En comparación un poco con los derbis de Estambul contra Galatasaray y Fenerbahce, ¿cuál viviste más o cuáles son las diferencias principales o son muy parecidos?
A ver, quizá sí, yo diría que son bastante bastante similares. El ambiente, lo que se vive durante la semana, más allá de que yo con el idioma ahí estuviera un poco perdido, pero sí, se ve, ¿no?, en la gente, los trabajadores del club, los propios jugadores, todo el mundo está como más enchufado. Y quizá, si tuviera que quedarme con alguno de los dos, me quedaría con el partido turco, por así decirlo, ¿no? Cual sea, da igual, Galatasaray y Fenerbahce, porque digamos que llega, os acercan un poquito más al límite, en el hecho de, pues bueno, de bengalas, a las afueras del estadio, mucho más ruido, más alboroto, más... Yo me atrevería a decir que son un poquito más fanáticos que nosotros, los españoles.
Oye, Víctor, una pregunta ya para cerrar. El Athletic, ¿le has visto esta temporada? Imagino algunos partidos. ¿Qué te parece el equipo del Verde?
Bien, muy bien. Bueno, el Athletic siempre es un equipo a tener en cuenta. Jugar en San Mamés les hace muy fuertes y por ahí pasa todo, ¿no? Siempre tiene grandísimos jugadores, gente constantemente todos los años, gente joven de la cantera que parece que lleven muchísimo tiempo jugando en el primer equipo y, bueno, ese sello de identidad único que bueno, que el otro día veía unas imágenes de Ander Herrera cuando se despedía y es verdad, o sea, el sentimiento de pertenencia que deben tener es brutal y eso hace que luego en el campo pues se note.
Claro que se nota. Víctor Ruiz, un auténtico placer tenerte con nosotros en Onda Vasca, ex futbolista del Beşiktaş, entre otros. Eskerrik asko, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Ahí está un futbolista hablándonos de Beşiktaş, que ha estado aquí, que ha disfrutado de este club, que tenemos, digo, a 15 minutos tenemos el campo, es una cuesta muy pronunciada para bajarla. Juan, en un partido, tú decías que incluso con perder hasta puede valer, es verdad, y todavía queda un partido más. Yo ayer le preguntaba a Juan, al míster, si iba a apretar el acelerador a tope, sabiendo que todavía queda el Victoria Pilsen y sabiendo que el equipo viene de esfuerzos muy muy fuertes y además también que, oye, que el próximo domingo también hay partido. ¿Tú apretarías el acelerador a tope?
Sin ninguna duda. Yo creo que el partido de hoy es, no hay, como yo lo he leído, acabo de leer en un periódico, no hay nada que perder y todo que ganar. No tienes nada que perder, o sea, no tienes por qué especular para nada. Tú tienes que ir a por el partido como si jugases en casa, que te meten cuatro, pero tú no tienes que ir a intentar defenderte, a intentar mantener una posición. O sea, hay que salir a por todas y yo creo que este partido te lo tienes que jugar a una sola carta, porque lo de que estás a un punto, a cero puntos o a 27 puntos, las armas las carga el diablo. Entonces, pues vete a saber lo que puede pasar después. Yo creo que es un partido que habría que jugártela y que sea lo que Dios quiera. Ya sé que,
Víctor,
en otros casos he dicho yo.
Sí, sigue, sigue, Juan.
No, que en otros casos he dicho que es más importante el partido en Leganés. Sin ninguna duda es más importante el partido en Leganés para mí. Pero creo que en este momento no hay necesidad. Creo que hay tiempo suficiente para jugar hoy en Estambul y jugar contra Leganés en condiciones. No me parece tan trascendente y creo que va a ir a por todas.
Digo, Víctor, tú estuviste en la rueda de prensa de Ernesto Valverde, precisamente yo le pregunté por esta circunstancia. Las palabras fueron bastante claras, de hecho, Imanol Vilella en nuestra página web, en ondavasca.com, ha titulado con el Athletic no sabe especular, y es verdad, es lo que dijo Valverde, pero no solo en la forma de decirlo, en su cara. ¿Tú qué denotaste ahí, Víctor?
Bueno, para jugar al póker, cuidado con él, la verdad es que nunca expresa lo que realmente está pensando. Tiene ya mucha experiencia, en las ruedas de prensa no da puntada sin hilo, nunca dice nada, dice una cosa y parece que expresa otra. Yo creo que va a salir por el partido, yo creo que va a salir porque, sobre todo por lo que comentas, por la frase que dijo de que el Atleti no sabe especular. El Atleti salga quien salga y alinee a quien alinee, yo creo que va a salir a por el partido, a intentar ganar el partido o cuanto menos no perderlo, y piensa en este partido, no piensa en mucho más en el futuro, o sea, piensa en el partido de hoy.
Vamos a escuchar ese corte precisamente cuando habla de que no sabe especular el equipo.
El premio de quedar entre los ocho primeros es que, teniendo en cuenta la igualdad que hay, te salvas una eliminatoria, es importante, son dos partidos y pasas directamente a octavos, le damos mucha importancia. Sabemos que ahora mismo, con la puntuación que tenemos, todavía matemáticamente no es posible. He estado repasando antes, igual con un punto puede ser que matemáticamente ya estemos, porque hay algunos enfrentamientos directos y hay algunos equipos que tienen 10 puntos y no llegarían a los 17, pero bueno, yo creo que es algo que buscamos todos los equipos, ¿no? El poder salvar esa eliminatoria, que al final hay unos cuantos que se van a quedar fuera. Nosotros somos muy malos cuando especulando, o sea, no podemos no sé cómo se, bueno, ya lo verás. No podemos especular sobre si vamos un poco, si luego tenemos otro partido en casa. Mira, tenemos mañana un partido por delante, que es este. Y nuestra intención, desde luego, es venir aquí a conseguir, bueno, a intentar conseguir los puntos que están en juego. No podemos hacerlo de otra manera. Está claro que tenemos... que venimos de una semana muy intensa con partidos fuertes, son 3 en 6 días y hay que tener en cuenta un poco el estado de los jugadores. Necesitamos energía para el partido de mañana, porque el campo mañana va a haber mucha energía ambiental, energía en el campo, porque ellos están motivados por el nuevo entrenador y nosotros tenemos que plantar cara. Entonces es importante en ese sentido estar frescos y estar bien.
Bueno, pues atención a lo que decía Valverde, porque hoy digo y confirmo que el campo, el césped, va a estar mal, que no lo han dicho, que está mal el césped del estadio del conjunto turco, de Besiktas. Ángel, precisamente, y por lo que estaba comentando ahora el míster Valverde, nuestro médico, Deia, ¿qué alineaciones pone tanto del equipo local de Besiktas como del Athletic?
Bueno, empezamos con el Besiktas, el equipo de Ole Gunnar Solskjaer, que me perdone la gente por la pronunciación, no tengo mucha idea de cómo se pronuncian, pero bueno, en portería, el sistema de juego es parecido o igual que el Athletic, según coloca Deia, un 4-2-3-1, Gunok en portería, defensa de 4 por la derecha, Svensson, por la izquierda Masuaku, centrales Topku y Uduakai, por delante Asmurrati y Fernández, en línea de 3 con Silva, Mario y Rasica, y arriba Immobile. Se anuncia que pone de ella del Besiktas para la jornada de hoy. Y en cuanto al Atleti, coloca a Simón en portería con De Marcos, Geray, Paredes y Yuri en defensa, por delante Jauregui, Zaribesga, la línea 3 formada por Iñaki Williams, Unai Gómez y Nico Serrano, y arriba Guruceta. Es lo que pone el diario de ella.
Bueno, muy muy arriesgada la del Atleti, me parece un poco para lo que estaba precisamente planteando Valverde, que quiera Valverde, Lejalde, que quiera por todas. El 11 del Besiktas, es curioso que el delantero se llame Immobile, esa sí que es buena.
Sí, pero bueno, es un viejo conocido de la parroquia y de los aficionados al fútbol, un punta veterano ya, pero con una cantidad de goles. Hace no mucho se le caían los goles de los que metía. Un jugador muy importante para cualquier equipo.
Alejandro, ¿tú crees que esa va a ser la alineación del Athletic?
Yo de Valverde ya sabes que no creo que ejerce de taur. Entonces no tengo ni idea cuál va a ser la alineación de Valverde. Yo la que ponga, me da igual. O sea, no, de verdad, no tengo ni noción. O sea, no podría empezar ni por el portero.
Vileia, a mí me cuesta ver de inicio, por ejemplo, a Serrano. Es que, es más, una de las cosas que yo he comentado en este programa es que Nico Serrano quiere salir, si no juega. Hombre, si Valverde lo pone hoy a jugar, el mensaje es, este chico cuenta y mucho.
Hay un detalle que estamos pasando por alto, que es que en Balaídos hablábamos de que había hecho bastantes cambios con respecto a la alineación de Osasuna, y hay futbolistas que evidentemente tuvieron más descanso de cara a este partido que otros. Por ejemplo, pues en defensa, ¿no? Jugó Vivian con Geray solo había jugado 45 minutos, no jugó, por ejemplo, Jaureguizar. Al final yo creo que ahí puede haber un 11 muy pero muy equilibrado, y yo no espero tantos cambios, la verdad.
No, yo tampoco espero.
No espero nada.
De hecho, en Vigo, como tú comentas, Imanol, tanto Demar como Yuri están un ratito solamente al final. Tampoco está Jaure.
Ni Guru.
Ni Guru. Quiero decir, ayer precisamente, bueno, pues le preguntaron a Guruceta, también estuvo en rueda de prensa antes que Valverde, y le preguntaban sobre que este año lleva peores números, ¿no? Bueno, pues él no pudo nada más que decir que él trabaja y entrena para tener números muy buenos, y yo sí creo que es un jugador que este año también le está penalizando el tener menos continuidad que la temporada pasada, a Guru. Pero bueno, yo sí creo que hoy Valverde va a sacar un 11 muy, muy, muy reconocible y sin experimentos.
Eso es. José y Víctor, que estabais en la rueda de prensa ayer de Valverde y de Guruceta, me ha hecho gracia, he estado escuchando esta mañana la rueda de prensa para sacar estos cortes. No he sacado el corte de los porteros, pero me ha hecho gracia cómo hablaba Valverde. Le mira al traductor, no sé qué cara puso el traductor, le dijo, luego te enteras del lío que tenemos con los porteros. O algo así fue, ¿no?
Bueno, es que es un tema muy recurrente, sobre todo los que viajamos con el equipo. Es algo que nuestro compañero Ortiz Laziano del Correo pregunta cada rueda de prensa, sobre todo porque, claro, cuando viajamos fuera y cuando es partido, por ejemplo, de Copa de Europa, ¿no? Mm. Que es donde ha habido más movimientos a ver, cuando estaba lesionado Simón, pues la cosa estaba bastante más clara, pero ahora ya que están los dos, y es que es un poco el cachondeo ya que hay. Es más, ayer otro compañero le pedía disculpas a Ortiz por preguntar a él sobre la portería. Decirle, perdóname que es tu pregunta, pero hoy la quiero hacer yo. Y es un poco eso, ¿no? Ha dicho Valverde que él lo tiene muy claro, que el plan sigue siendo el mismo, que da igual, que aunque sea caído en Copa, que el plan sigue siendo el mismo. No sé, a ver, Valverde para esto de los porteros, insisto, es que es muy original, que ya vivimos una temporada, y creo lo he dicho ya 500 veces, que jugaba un portero cada mes. No, y eran está, tres.
Sí, sí, ahora tira mucho de Simón, más que de Julen, que le ha puesto en Copa, pero como ya estamos fuera de Copa, claro, la gente aquí más que menos puede pensar que Simón va a seguir siendo el portero de la Liga.
Pero a y ver,
que...
el Ejalde mató a Julen Aguirre Zabala, bueno, porque dice que tiene que jugar siempre Simón.
¿A eso es matarle? No sabía yo.
Hombre.
Yo decir que hay uno de los dos que es mejor que el otro, no es matarle. Solo es una constatación de la realidad. Como decía José María García, bueno, tu antiguo jefe, sí, pero yo soy notario de la realidad.
Como dice una compañera portero, de la radio nuestra, esa será tu opinión.
Evidente, siempre. Yo todo lo que digo es mi opinión siempre. Yo para mi desgracia
claro.
No tengo opiniones ni humildes ni de los demás, tengo la mía. Evidentemente.
Claro, pero es que es eso. O sea, tú hoy jugarías con Simón también.
Sí, mañana y pasado y el otro. Jugaría siempre con Simón.
O sea, no jugaría nunca a Julen para ti.
Salvo casos excepcionales. Por ejemplo,
para mí
en
es
Copa,
muy bueno Julen.
En Copa, en partidos normales, tal, no sé qué, bueno, pues podría jugar. Pero en condiciones normales, no. No, pero por a ver, es que estamos equivocados. Los equipos de fútbol son 11 jugadores, que tiene 5 cambios. Pero normalmente la vida te dice que el portero no se cambia. Normalmente. ¿Hasta cuándo? Hasta que viene un entrenador que quiso echar la meadita, que lo digo todos los días. Y para echar la meadita lo que dijo es, tengo dos porteros buenos, les voy a poner a los dos. Pues no, tienes un portero mejor y otro portero que es peor. ¿Cuánto de peor? No sé, si es un milímetro peor, 2 milímetros peor, 72 milímetros peor, pero es peor. No hay ningún sitio en lo que los dos porteros sean iguales. No existe la posibilidad. Por lo tanto, yo pongo al portero mejor siempre y el otro está para sustituir las ausencias del que no está bien. ¿Qué puede pasar? Que en una temporada, en 38... con 50 partidos sumando el resto de cosas, hay momentos en el que el portero también tiene problemas, pues porque como el año pasado le pasó a Unai, pues tiene problemas en la mano, sigue jugando pese a tener problemas en la mano. Yo en cambio digo ahora, si tenía problemas en la mano, que hubiese jugado Julen entonces, pero no, juega Unai con la mano jodida. Pues eso a mí me parece una cagada como la copa a un pino, porque luego siempre las cosas que están mal terminan siendo mucho peores. Pero ya te digo que el mundo está lleno generalmente de tontos, pero hay mucho listo. Y entonces hay los listos que dicen que tienen su opinión. Me parece perfecto, cada uno que tenga su opinión. Yo tengo la mía. Y juega el mejor de los dos, siempre. Y en el 90% de los casos, también. Ahora, ¿quién es el mejor central? Pepe García. Pues juega Pepe García. Salvo error o omisión, pero normalmente juega el mejor. ¿Que hay que dar pasos para que tengas tiempo para mejorar físicamente, tal, los eventos? Hay 70.000 oportunidades sin necesidad de hacer ninguna exhibición. Acaba de decir Víctor, creo que ha sido Jauregui o no, Vireia. Jauregui no jugó el partido pasado. El partido anterior fue el mejor. El partido siguiente no ha jugado. ¿Qué tiene que jugar? Pues hoy. Tiene que jugar hoy, fijo. Hoy tiene que jugar. ¿Por qué? Porque no hace falta hacer ninguna exhibición.
Pero Juan, siempre hemos dicho que tenemos dos muy buenos porteros, como son Simón y Julen.
No, Juan lo que está defendiendo es el modelo de Imanol Alguacil, que ha jugado Marrero hasta que de repente se han enfrentado en primera.
No, pero yo, si tenemos dos buenos porteros y tienen que estar a un buen nivel los dos, tienen que jugar partidos oficiales. Y si tienes la opción
de que...
Bueno, yo creo que para que tenga
no
una buena...
Plata,
a mí Julen me encanta, A mí Julen me encanta.
No,
o sea, a mí Julen me encanta.
A mí también.
A mí Julen me encanta.
Que si yo no tuviese...
No, a ti no. A ti no te encanta, Juan. A ti no te encanta.
No,
tú lo quieres en el banquillo
si no
todos los días.
Unai, mi portero sería Julen.
Ya, claro,
si
pero tienes a Unai. Y le estás quitando el pan y la sal. Que te están quitando todo.
Le estás
dejando
al mejor de los dos.
Muy justo.
¿Tú crees que Julen va a estar en buenas condiciones solo entrenando, sin jugar partidos oficiales? Solo entrenando.
Sí, porque tiene mil posibilidades de jugar partidos amistosos, tiene mil posibilidades de hacer
amistosos. ¿Amistosos ahora a mitad de temporada? ¿Cuándo?
Amistosos juegan mil veces.
Oye, no me canso, el Ejalde, no me canso de decir una cosa. Vaya temporadón dales Berenguer, ¿eh? Impresionante, Berenguer. Impresionante. Fichaje más rentable de los últimos años, sin lugar a dudas.
Como sois así, cuando yo dije que Nico no defendía, salió Vileia con una estadística lamentable en la que demostraba
no
que Berenguer era mucho peor defendiendo que Vileia.
No te metas con Vileia, que ayer la preparó en el programa de las 3 de la tarde.
Era mucho peor Berenguer que Nico Williams. Ahora de repente Berenguer es Pelé, pues antes Nico Williams es la madre que lo parió. porque sí es mucho mejor Berenguer que Nico Williams, no entiendo nada. Pero bueno, estas cosas vuestras, que cambiáis un poco el criterio sin demasiado sentimiento de vergüenza ni de culpa.
Nosotros cambiamos el criterio. Juan Elejalde Dixit. Oye, Juan, que nosotros nos tenemos que ir ya para el hotel a coger los bártulos y para el campo, que tenemos que entrar en nada, en menos de una horita. Entramos a... Dime. Tú te lo, tú lo ves por casa, ¿no?
Estoy en casa, voy a hacer a comer y luego echaré la siestita y me
Ángel, Vileya, Iker, os quedáis a los mandos. Y una cosa importante. Todavía queda hablar del árbitro, ¿eh?
Sí,
tenemos
sí,
que
sí.
hablar todavía del árbitro. con un austriaco.
Venga, de acuerdo, pues.
Hacemos algún sonidito más.
Son todos austriacos, además. El árbitro, el VAR y todos los que están con él. Son todos austriacos para esa jornada. Gracias, Víctor. Gracias, José. Nada, Juan, ¿te quedas con nosotros o...? ¿O qué haces?
Sí, yo sí, vamos, vale. No tengo ningún problema. Si
pues quieres, hacemos un alto en el camino, publicidad y volvemos, seguimos con esta previa del partido, que va a enfrentar al Besiktas y al Atlético. Hay que escuchar más a Valverde y también tenemos a Guruceta y a Ilbon Ulises Rapitarte para que nos comente cositas del colegiado.
Onda Vasca conecta.
Loyola, con más de 5.000 viviendas y hogares promovidos en Euskadi, Navarra, Valencia, Cataluña y Andalucía, ofrece soluciones innovadoras y de calidad para crear viviendas sostenibles y eficientes. Loyola, viviendas que son hogar. Ahora lanza en Zorrozaurre el único edificio de viviendas enfrente del Parque del Agua. 42 viviendas con amplias terrazas en un entorno privilegiado que se caracterizan por su calidad y la combinación de elegancia y sostenibilidad. Ubicación inmejorable para un edificio que se fusiona con el entorno natural de la isla. Loyola, ahora más cerca de ti, con su nuevo centro de negocios en el corazón de Bilbao, calle Elcano 16 bajo izquierda, entrada por General Concha.
La palabra oportunidad viene del latín opportunitas, compuesto con...
Realmente oportunidad viene del Ford Focus. Un modelo híbrido con etiqueta eco, además de una serie de características de conectividad excepcionales. Da tu primer paso a un mundo electrificado con el Ford Focus híbrido EcoBoost, ahora con un precio al que no podrás decir que no.
Ford Mintegi en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Si te apasionan las motos, si te desplazas en moto por la ciudad, si recorres el mundo en moto, García Motos es tu tienda. García Motos, las mejores marcas en cascos, ropa, calzado, electrónica y a precios imbatibles. Encuéntranos en Calixto 10-4, Bilbao y en nuestra web garciamotos.com.
Onda Vasca conecta.
Venga, 1:42, seguimos en la movida deportiva, seguimos hablando de cómo se presenta este partido entre el Besiktas y el Atleti, séptima jornada de esta Europa League, queda otra más para finalizar, digamos, la primera fase y saber qué equipos se clasifican entre los ocho primeros y cuáles son los que se clasifican hasta el puesto 24 y quiénes son los que no se van a clasificar. Ahora mismo el Besiktas estaría fuera de esos 24 primeros. También es tiempo de hablar del colegiado. Ilbon Urizar, ¿qué tal estás? Arracha León.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos.
¿Conoces?
Para controlar al austriaco y a toda su banda.
¿Te conoces el fútbol austriaco, el arbitraje austriaco? Yo no tengo ni idea, la verdad, te lo digo,
sí,
te lo digo sincero.
Es un, bueno, el arbitraje pues es normal, no son muy buenos los árbitros internacionales. De vez en cuando, como en todos los sitios, hay buenos árbitros, pero en Austria no se dan mucho nivel de arbitraje. No, yo fíjate, he tenido que recurrir a árbitros de aquí, a dos, para que me digan un poquitín, no voy a dar los nombres, cómo es este árbitro.
¿Por qué no sabes pronunciarlo?
No, que a los árbitros sí. De aquí, que no voy a dar los nombres de los de aquí.
Ah, vale. Juan, ¿tú sabes pronunciar el árbitro del partido de hoy?
No,
Julian Weinberger, Weinberger o así.
Weinberger,
sí. Weinberger no parece muy complicado, pero claro, habrá que leerlo para saber cómo pone.
Este árbitro que, por cierto, Juan Ilbon.
Y lo de Williams no es Williams, dime.
Es Julian, he dicho Julian, no William, Julian.
Julian.
Julian, he dicho Julian. No Julian, que sería de Extremadura, es Julian, Julian Weinberger o algo así. Mirando ayer con Iker, ¿verdad, Iker? Solo había pitado alguna previa de la Champions, no mucho en Europa, ¿verdad?
Sí, tiene muy poco bagaje europeo. El partido más destacado que he encontrado o equipo más es importante que arbitra en Europa fue al Bayer Leverkusen el año pasado en Europa League.
Fíjate, no sé si para un partido como este hace falta un árbitro de muchas garantías, Ilbon.
Bueno, yo te voy a decir que es un árbitro que técnicamente se defiende, físicamente justito, va a sacar el partido. Y en lo que me han dicho, no se complica mucho la vida en las áreas, y luego eso,
o sea,
sí,
que no va a pitar ni penalti.
Todo lo suple con un poquitín de personalidad.
Bueno, ese es el árbitro principal. Que Alberto Pérez, ¿cómo se pronuncia exactamente?
Weinberger.
Pues lo que hemos dicho nosotros. Hemos dicho Weinberger, lo mismo, pero es una chica, ¿no? La que lo dice, y aquí somos unos chicos, sin más. Luego el bar está Manuel Schendegruber o algo así. Oh, madre mía, bueno, otro austriaco.
Todo el equipo entero es austriaco.
Sí, todos son austriacos, sí. Yo no sé si es un partido complicado, porque hay mucho en juego. La verdad es que hay bastante en juego, pese a ser la penúltima jornada de esta primera fase. Por lo mucho que se juega el Besiktas, que está luchando por meterse entre los 24 primeros, y porque el Atleti puede certificar ya esa clasificación entre los 8 primeros. Yo no sé si los árbitros, en este caso, la UEFA mira y pone colegiados de garantías, o les da igual.
No. Mayormente para... Pero lo malo es que hay muchos equipos que se juega mucho, y entonces no hay tantos árbitros de mucho nivel para tantos partidos. Entonces, bueno, pues alguno tiene que pitar.
Que me llamen a mí, Urizar.
Hombre, sí. Contigo ya sabemos
a la mitad de precio voy yo.
Juan, tú no puedes ir por una sencilla razón. Porque si te dice un jugador algo, tú le estarías 5 horas hablando de por qué has pitado lo que has pitado. Y hay que ser más autoritario. Tarjeta y te callas, punto.
Como Mateu. Eso. Le hablaría al que me interesa a mí, claro, sin más.
De todas formas, te voy a decir que no es un equipo muy conflictivo el Betises.
El Besiktas.
El Besiktas.
¿Son más conflictivos los aficionados? Sí. Igual, no lo sé. ¿Tú, Imanol, sabes algo de los aficionados?
Sí, bueno.
A mí de visitante.
Todos, sí. Montan muchos números, porque cuando yo he pitado allí me la montaron bien.
¿Tú has pitado en Turquía?
Sí.
¿Y qué tal? Dinos, ¿qué tal?
Bien, ya te digo que el ambiente, la gente es muy caliente, lo bueno que tiene es que una vez que acaba el partido, pues... como tienen más miedo a lo que pueda actuar la policía que a otras cosas, pues se van. Pero en el campo...
Pues en el campo...
Urizar, la calentura se cura con la edad.
Estos son calientes en el campo y fríos fuera del campo, ¿no? Y luego, por si acaso.
También era muy caliente antes, ahora ya no soy nada. Ya.
Tienen el récord de ruido dentro de un estadio. ¿El Besiktas? La Besiktas.
Ah, sí, más
132 que decibelios. No.
Oye, que es una caldera.
El
eso,
mismo que un avión.
Lo digo yo. Pero es una caldera, cuando vas ahí a arbitrar a los equipos turcos.
Y que
como sea.
Sí, Juan.
Digo, como sea igual que cuando estuvimos nosotros con el Galatasaray, lo que es aquello es una broma. O sea, tú llegas, te vas a sentar, tienes fila 12 a 132, 33, 34, 35.
No
llegas
lo quieres,
y hay cuatro tíos sentados.
Diles que no.
No, hay cuatro tíos sentados.
Diles que se levanten.
Cuatro tíos sentados. Y le dices, oiga, mire, está en mi entrada. Pone aquí 32, 33, 34, 35. Y dice, ah, ya, vale. Y siguen sentados. Entonces, si se llamara un boina, el boina es primo de uno de los cuatro.
Claro.
Entonces, pues, haces lo que puedes. Porque ellos deciden dónde vas, cómo vas.
Mira, es, pero por ejemplo, para este partido, Iker estuvo en el Fenerbahce Atleti, ¿verdad?
Eso es.
Y hubo bastantes incidentes en el hecho de que quitaron las Icurriña, las banderas del Atleti.
Y Icurriña se van a poder meter.
Por eso, que para este partido es al contrario, se van a dejar meter banderas, bueno, todo lo que hay, también quitaron baterías de móviles y un montón de cosas.
Sí, sí. Y para este partido, mujeres pintalabios también.
Los pintalabios, ¿qué puede hacer un pintalabios?
Pues en la cabeza de un liniero una brecha.
Joder, pero hay que acertar muy,
de
muy
depende
lejos.
Depende de dónde caigas, ¿eh? Joder, depende del pintalabios que sea también.
Igual lo coge y lo usa, pues entonces se me la ha muriado.
Claro.
Mía. Bueno, Ilbon, ¿vas a estar atento al partido? ¿Vas a estar atento al partido?
Sí, sí.
Vale, pues en caso de que haya aquí alguna jugada polémica, te llamamos, ¿vale?
Con toda tranquilidad del mundo.
Venga, Esker Casco, Agur.
Venga.
Plaza.
Dime.
Plaza. Sí. Hasta las 4 duermo.
Eso te voy a preguntar, que te vamos a fastidiar la siesta, pero ya veo que no, que hasta las 4.
Soy un señor mayor. No, yo hasta las 4 menos 5 duermo. Así que.
Vale, tú cuando estés operativo.
Lo que quieras.
Cuando estés operativo me mandas un mensaje.
Sin... Vale, igual si me despierto pronto te mando un WhatsApp.
Venga,
vale, porque igual se me corta la meada y me despierto antes.
Vale, ¿quieres escuchar a. ¿Quieres escuchar a Valverde?
No.
O no quieres escuchar. Venga, pues entonces te dejamos tranquilo, vale. Buena comida y luego descansa bien. Juan, gracias, Esker Casco. Luego hablamos. Luego hablamos en la previa con Juan Lejalde después de la siesta, a ver si pueden dormir bien y descansar bien, porque empezamos a las 3:30. A las 4:30 es el partido, a las 3:30. Queremos escuchar más cositas de Valverde, de la rueda de prensa que dio ayer junto con Guruceta. Además de lo de no especular, por aquello de que no saben especular, porque si van a por el empate seguramente pierdan y porque no saben pues gestionar y los partidos, también hay que hacer referencia o hacía referencia a lo de cómo jugar ante el Besiktas, lo de salir a tope.
Nunca sabes cómo pueden ir los partidos, no lo sé. O sea, lo que está claro es que la intención siempre es entrar bien en los partidos, sabiendo que la carga ambiental es importante. Bueno, el Fenerbahce lo hicimos bien. Lo que no podemos salir es pensando en, bueno, a ver cómo va este partido y luego ya nos iremos adecuando. No, hay que salir enteros y sobre todo intentar, llevar el peso del partido si podemos desde el inicio. Claro, eso es lo que queremos siempre, ¿no? Que no nos sorprendan y hacer nuestro partido. Pero claro, ellos tienen, vuelvo a decir, jugadores ahí arriba decisivos. Rafa Silva, Immobile, Fernández. O sea, jugadores que son importantes y tenemos que tenerlos en cuenta. Son un buen equipo.
Son un buen equipo, también hacía referencia al tener al nuevo entrenador, que los jugadores pues quieren darse a conocer, digamos, aunque ya les conoce el que es el nuevo entrenador, pero bueno, hacía referencia a cómo es el conjunto turco con el que se va a enfrentar esta tarde.
Siempre me parece que hay una reactivación cuando hay un entrenador nuevo, pero bueno, los jugadores son los mismos, es un equipo que tiene grandes individualidades. Que de medio campo hacia adelante cualquier jugador te puede resolver un partido en un momento, y eso nosotros lo tenemos que tener en cuenta. Ha habido partidos en los que en esta fase de grupos, como es corta, pues han sucedido diversas cuestiones, no están bien clasificados, pero tienen todavía las acciones intactas para poder entrar, y sabemos que aquí en su campo se la tienen que jugar mañana, porque es un partido muy importante para ellos, un rival muy peligroso para nosotros.
Bueno, rival peligroso para el Atleti, dice Ernesto Valverde, lo comentaba ayer en esa comparecencia de prensa previa a los partidos que juega el equipo, siempre acompañado de un jugador, en este caso fue Guruceta el que hablaba, y hace referencia que, pues sí, que el equipo, algo parecido a lo de Valverde, el equipo viene a ganar, no a especular con ese resultado.
Sí, por supuesto, venimos con toda la ilusión de sacar el partido mañana adelante, ojalá con 3 puntos y meternos ya entre los 8 primeros. Al final hemos hecho unos partidos muy buenos, tenemos 16 puntos y ojalá ganar mañana para ir a San Mamés contra el Victoria Pilsen y ojalá poder optar ese primer puesto, estaría muy bien. Lo poco que hemos podido ver y lo que nos ha contado el míster, que los 4 de arriba son muy buenos, te pueden resolver el partido, pero bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro partido como vinimos aquí la última vez y jugar como equipo y sobre todo ser certeros arriba para sacar el partido adelante.
Antes, cuando hablábamos con Monge y con Víctor Llopis, hacía una referencia a Víctor a lo de los goles que está llevando Guruceta, le preguntaban en la rueda de prensa y contestaba lo siguiente del jugador rojiblanco.
Siempre me gustaría llevar muchos más, ¿no? Pero la verdad que de momento estoy tranquilo, estoy bien, quiero ayudar siempre al equipo en esa faceta y bueno, ojalá termine el año con más números que los que llevo ahora, ¿no? Porque al final los delanteros tenemos que estar ahí para ayudar al equipo y bueno, de momento las cosas van bien, ojalá pueda ayudar al equipo ahí más.
Las palabras de Guruceta, también antes de Valverde. Y Manol, ¿cuánto público se espera del Athletic en el campo hoy?
Algo más de 600 espectadores, menor desplazamiento que en el anterior viaje contra el Fenerbahce.
¿Cuánto fuisteis con el Fenerbahce, Iker?
Yo creo que fueron cerca de 1000, no recuerdo la cifra, pero...
Dos viajes, misma ciudad.
Mucho dinero, ¿verdad?
Además, y sobre todo muy familiar.
¿Y que ha subido el precio?
Viaje muy familiar, pequeños grupos. Todavía no hay grandes masas. En una horita tienen que estar todos en la plaza Taksim.
Eso es. Rápidamente, Iker, ¿cómo están las apuestas del partido?
Las apuestas dan favorita al Atleti. La victoria del Atleti está a 1,80 y pico y en cambio la del Besiktas está a 4,1.
Bueno, pues así están las cosas en la previa de este partido ante el Besiktas. Séptima jornada de esta fase de la Europa League. Vamos a ver si conseguimos la victoria. El partido es a las 4:30. Antes, una hora antes, a las 3:30. Aquí en la sintonía de Onda Vasca. Aquí dejamos la movida deportiva. Ahora llegan los compañeros de los servicios informativos. Y luego a las 2:15, 2:20 más o menos, volverá Imanol Vilella con más deporte. Y nosotros a las 3:30. Siguen en la compañía Onda Vasca. Saben que tiene una página web también espectacular, ondavasca.com. Agur. And the drumbeat carries on.
Onda Vasca conecta. ¿Quieres levantarte descansado?
En Bed & House, Zabala Comfort, personalizamos tu colchón según tu peso y necesidades, a un precio también a tu medida.
Visítanos en Juan Bautista Zabala 2, Guecho, a 50 metros del metro de Algorta y en zabalaconfort.com.
¿Cansado de compartir tu espacio con visitas no deseadas? No te preocupes más. En INSEC, control de plagas, controlamos todo. Control de legionela, control de termitas, control de palomas y aves y mucho más. Los profesionales en control de plagas estamos aquí para ayudarte. Recuerda, cuando se trata de plagas, nosotros tenemos el control. INSEC, control de plagas, tu solución definitiva. Más información en INSEC, acabado en C.es.
Loyola, con más de 5.000 viviendas y hogares promovidos en Euskadi, Navarra, Valencia, Cataluña y Andalucía, ofrece soluciones innovadoras y de calidad para crear viviendas sostenibles y eficientes. Loyola, viviendas que son hogar. Ahora lanza en Zorrozaurre el único edificio de viviendas enfrente del Parque del Agua. 42 viviendas con amplias terrazas en un entorno privilegiado que se caracterizan por su calidad y la combinación de elegancia y sostenibilidad. Ubicación inmejorable para un edificio que se fusiona con el entorno natural de la isla. Loyola, ahora más cerca de ti, con su nuevo centro de negocios en el corazón de Bilbao, calle Elcano 16 bajo izquierda, entrada por General Concha.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Hola, soy Chema Gutiérrez.
En las mañanas de Onda Vasca, Chema Gutiérrez. Las noticias clave de cada jornada. El análisis de los mejores expertos. Entrevistas de actualidad. Las secciones más divertidas para que despiertes con la información y la compañía que te ofrece Onda Vasca.
Onda Vasca conecta.
Pereda Dental, tu clínica de referencia en Baracaldo y en Cartaciones.
Somos especialistas en implantología inmediata y avanzada, con implantes y dientes en 24 horas. Prótesis digital mediante escáner e impresión 3D. Laboratorio propio, 4 centros con la última tecnología y un equipo cualificado.
Encuéntranos en Balmaseda, Villasana de Mena, Zalla y Baracaldo y en clínicadentalpereda.com.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
¿Sabes que los audífonos ahora son recargables como los móviles? Y pequeños, se conectan además a la televisión y los de Elías Audición Gamma Intent son los únicos del mundo que tienen sensores de intención de usuario. Además de los gabinetes auditivos de Santurchi y Baracaldo, en Elías de Portugalete han abierto un centro auditivo totalmente innovador y único en audiología, con una sala de entorno sonoro en la que recrean situaciones reales de la vida cotidiana. La verdad es que en Elías siempre están a la última.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Conéctate en cada momento, en cualquier lugar, con la página web de Onda Vasca. Información y entretenimiento las 24 horas del día en ondavasca.com.
Son las 2.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, PP, Vox y Junts han unido sus votos para tumbar el decreto ómnibus del gobierno que planteaba ayudas al transporte, a los afectados por la DANA, la reforma de las pensiones, la subida del SMI, entre otras cuestiones. Sabemos que la fórmula esta del decreto ómnibus, de meter todo en el mismo saco, no gusta a los grupos, normal. Pero en esta ocasión el gobierno no está perdiendo la votación por esto. La va a perder porque Junts ha decidido votar no. Lo advirtió Puigdemont. No iban a negociar nada que no afectara directamente a Cataluña. Se le ha debido de olvidar que las pensiones, que el salario mínimo, que las ayudas al transporte o incluso a los afectados de la DANA, porque Cataluña también se ve afectada por la DANA, sí que les afecta a sus ciudadanos. El PP anunciaba también el voto en contra, así que gana esa parte del Partido Popular que no quiere ni darle un poquito de agua a Sánchez, pase lo que pase, caiga quien caiga, aunque sean los ciudadanos los que están cayendo. Y mientras tanto lo disfrazan de alguna manera ante la opinión pública hablando del PNV, del edificio en París, del chantaje, enturbiando aún más si cabe las relaciones con los gelchales. Enseguida vamos a ir al Congreso, escucharemos a los protagonistas, también lo analizaremos. Hoy, además, ha echado de andar el Foro de Vivienda y Urbanismo del Gobierno Vasco, con el que se buscan soluciones al difícil problema que tenemos en Euskadi, que afecta sobre todo a la juventud, que lo tiene muy crudo para poder independizarse. Liberalizar suelo, avales para los jóvenes, menos burocracia, algunas de las ideas que se han expuesto en la jornada de hoy. Por supuesto, hablaremos de Aiaraldea, de la empresa Guardian Llodio, donde la preocupación es máxima ante el cierre que se anuncia en julio. También nos daremos un nuevo paseo por Fitur, por ese stand de Euskadi que hoy ha vivido su puesta de largo, como les hemos contado durante esta mañana, con una programación especial que nos ha llevado a diferentes destinos turísticos presentes en la segunda Feria Internacional de Turismo más importante de Europa. Pronóstico meteorológico desde Euskalmet, Eguzkiñi Iturrioz, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, durante la tarde el viento girará componente oeste en el litoral y luego en el interior, y a partir de ese momento será más probable que llueva. No obstante, al principio serán chubascos aislados. Luego, de cara a la noche, llegará un frente y entonces las lluvias serán más generalizadas. Lluvias de carácter débil en general, pero puntualmente puede llover con más intensidad. Y con el giro del viento, la temperatura irá descendiendo, pero lo hará progresivamente.
En las carreteras no hay problemas hasta ahora para circular. Las 2 y 3 ampliamos.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 14,4% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo a cuenta de 0,231 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo mediante dos opciones, vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Nuestros beneficios son los de nuestros accionistas. Informes en el 910-019 o en Iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Finalmente, Junts ha cumplido su amenaza y votará en contra de los tres decretos que el gobierno español ha llevado hoy al Congreso, incluido el decreto ómnibus que contiene medidas tan importantes como la subida de las pensiones, del salario mínimo interprofesional o las ayudas al transporte público. La formación catalana une así su voto en la Cámara a Partido Popular y a Vox, desoyendo la petición del resto de los grupos. Delia Ureta, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Puigdemont ya advertía la semana pasada de que llegar a acuerdos con el PSOE dejaba de ser una posibilidad y hoy ha hecho efectiva su amenaza. Junts va a votar en contra de los tres decretos que ha remitido a la Cámara el Ejecutivo, entre ellos el ómnibus en el que se recogen cuestiones tan importantes como la subida de las pensiones, del SMI, las ayudas al transporte público o a los afectados por la DANA. Antes de que Junts confirmara el sentido de su voto, el resto de grupos que apoyaron la investidura de Sánchez le pedían reflexionar. Aitor Esteban, PNV, Merche Izpurua, EH Bildu.
Y creo que todos los partidos políticos, todos los grupos políticos, tienen que poner en la balanza qué es lo que está en juego. Saber medir los tiempos, saber que el juego de regate corto en política sirve un ratito, pero muy poco. Y por lo tanto, bueno, pues cada uno tendrá que ponerse las pilas.
Porque quienes hoy plantean votar en contra de todas estas medidas y tumbar tras 4 años el escudo social, no están haciendo daño al gobierno o a sus partidos, están haciendo daño a la ciudadanía.
Junts se ha hecho de rogar, pero finalmente anunciaba su voto en contra del decreto ómnibus que tumba el escudo social, ya que el PP tampoco ha prestado sus votos para sacarlo adelante. Miriam Nogueras explicaba el sentido de su voto. Dice que su formación no acepta chantajes de ningún tipo.
El PSOE ha de deixar de fer el trilero i la resta han de deixar de votar sí a tot a canvi de res. Si vostès segueixen empassant-se aquest xantatge, ells seguiran sempre fent aquest xantatge.
Esquerra ha sido muy dura con la decisión de Junts. Su portavoz Gabriel Rufián ha criticado lo que considera se ha convertido ya en una alianza de Junts con Partido Popular y también con Vox.
Son tan de dretes que ara voten amb PP amb Vox, per la seva vergonya. Vergonya que ara potser no senten, però que en un futur tornaran a sentir. I estic absolutament convençut que després d'una etapa determinada a Catalunya tornaran a amagar-se, tornaran a amagar el que són, que és una formació terriblement reaccionària.
El segundo decreto a votación hoy, el que amplía el impuesto a las energéticas, tampoco será aprobado. PNV y Junts ya habían anunciado su voto en contra. Sí va a recibir luz verde el decreto que modifica el sistema de pensiones para hacerlas compatibles con el trabajo, ya que el Partido Popular va a votar a favor.
Bueno, pues un decreto ómnibus con un montón de medidas que afectan a la ciudadanía. Entre otras de las cuestiones, por cierto, que se incluía también está la devolución de la sede del gobierno vasco en París. Se fue incautada por la Gestapo al Partido Nacionalista Vasco para dársela a Franco. El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, aseguró esta mañana en los pasillos del Congreso que no estaba preocupado jurídica ni políticamente ante lo que va a pasar, que es que no va a salir adelante el Real Decreto. Y es que cree que las medidas van a tener que aprobarse más adelante de alguna manera si no pueden salir ahora. Un asunto que sigue provocando en cualquier caso este del edificio de París, el enfrentamiento del PP y el PNV. Ayer Miguel Tellado llamaba miserables a los jelchares porque considera que han chantajeado al gobierno y decía que era asqueroso. Bueno, pues hoy le respondía a Aitor Esteban también en los pasillos del Congreso y Idoia Sagastizábal lo hacía dentro del hemiciclo. Les escuchamos.
Me reafirma en que el señor Tellado es un torpe. Y además esto, bueno, pues lo que me ha demostrado es que es un maleducado. Sinceramente, tampoco puedo esperar gran cosa en cuanto a solidez ideológica de alguien que comenzó en la izquierda nacionalista gallega y que está, bueno, pues defendiendo posiciones absolutamente derechistas, y yo diría que posiciones neofascistas, ¿no? Porque le recuerdo que este edificio fue incautado por la Gestapo y entregado a Franco.
Señor Tellado, yo soy más educada que usted y no le voy a decir lo que pienso con sus declaraciones lamentables de ayer. Siga, señor Tellado, siendo tan torpe. Siga haciendo amigos, que así le va a ir fenomenal. Lotzagabe bat zara.
Noticias Taldea Multimedia, Javier Vizcaíno, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Lorena.
Bueno, pues tenemos a un PP haciendo amigos, léase la ironía, y a Junts, que tampoco se le está dando esto de tener amigos muy bien.
La verdad es que hoy volvemos a tener en el Congreso un retrato de la política española que da grima y miedo y desespera también, ¿no? De alguna manera, con todo lo que hemos visto. Como ya lo he comentado varias veces, dejo aparte lo de la sede de París, porque es, sin más, indecente por parte del Partido Popular decir lo que está diciendo. Pero lo otro, la posición de Junts y que venda Junts ahora lo que ha hecho, como es que no ceden a los chantajes. Bueno, a Pedro Sánchez le conocemos todos, sabemos qué es y sabemos que seguramente tiende al chantaje, pero hay determinadas cuestiones que deben prevalecer, ¿no? Y es sobre todo, bueno, pues en este primero de los decretos hay cuestiones donde la bofetada a Pedro Sánchez va a ser en la cara de la ciudadanía y particularmente de la ciudadanía más vulnerable. Y eso sí que no se puede explicar, pero que te sientas tan fuerte como para tumbar la subida de las pensiones, el cese o la prórroga de las ayudas al transporte, las ayudas a la dana, que te sientas tan fuerte como para que eso no te importe en absoluto, bueno, pues habla de Junts. Habla también el propio concepto de decreto ómnibus, ¿no? Que a lo mejor algún día dejan de reírse de la ciudadanía votando en el mismo paquete cosas que tienen poco que ver, ¿no? Y bueno, pues se ha hecho un roto que seguramente es reversible, porque probablemente estas medidas se vayan a poder sacar adelante de otra manera, pero solamente, ¿no? Por una cuestión de yo lo valgo y os voy a demostrar quién tiene la sartén por el mango. Bueno, pues no creo que Junts, que la imagen de Junts, que no es, y ya no hablo solo en el conjunto del Estado, hablo en la propia Cataluña, no creo que salga beneficiada de esto, más que entre los muy cafeteros, ¿no? Porque me indignaba viendo algunas reacciones. Claro que sí, con nosotros no se juega. Bueno, pues con quienes están jugando es con las ciudadanas y los ciudadanos, y particularmente con quienes tienen el bolsillo menos holgado, ¿no?
Bueno, pues aparte de todo esto, yo también me he quedado un poco, Javi, con la escenografía, ¿no? Todo es pendiente de Miriam Nogueras, claro. No salía, no hablaba, de repente nos dicen que sí, que va a salir con lo de las energéticas, que lo va a hacer todo a una. Quiero decir, siempre centrando muchísimo la atención, lo hemos vivido en otros plenos sí. Del Congreso, es como una forma de actuar de Junts, es constante.
Sí, esto no es la primera vez que se está en esta situación, ¿no? Llegaron a tumbar también incluso la propia ley de amnistía en su primera lectura, si lo recordamos, y la escenografía fue exactamente igual, ¿no? Antes de salir Miriam Nogueras, lo que han hecho es sacarlo a través de elnacional.cat, que es un poco pues su órgano de difusión, y luego ya sí, ya ha salido Nogueras y lo ha dicho, y encima en ese tono, insisto, que no empatiza en absoluto con nadie. Ahora, vender que esto es un tridente de la derecha y la extrema derecha, no, porque los motivos no son sociales para esta decisión de Junts. No estamos hablando de motivos sociales, sino motivos de politiqueo. O sea, que tampoco se venga muy arriba Gabriel Rufián, porque al final, si Esquerra quiere construir una vía para la independencia de Cataluña, lo tiene que hacer sí o sí con Junts, o sea que tampoco ha hecho muchos amigos hoy Gabriel Rufián.
Es que ricasco, Javi.
Agur, Lorena.
2:12, escuchan Onda Vasca, Grupo Noticias. Aquí en casa hoy se ha celebrado la primera reunión del Foro de Urbanismo y Vivienda de Euskadi, en el que participan todos los agentes, tanto públicos como privados, que tienen algo que ver con este ámbito. El Gobierno vasco ha fijado su estrategia para resolver el problema de la vivienda y se centrará en construir más, garantizar la VPO y en facilitar el acceso a la vivienda de los más jóvenes con avales. Delia Ureta.
Y esos son los objetivos que busca las medidas que ha anunciado hoy el Lehendakari, porque el Ejecutivo Vasco considera que se pueden llegar a construir hasta 75.000 viviendas de protección oficial, pero para ello es necesario movilizar el suelo público que está en manos en su mayoría de los ayuntamientos. Así que el Lehendakari avanza que se ha alcanzado un acuerdo con Eudel para ir todos a una en esta cuestión.
Las próximas semanas firmará el Departamento de Vivienda un acuerdo con Eudel para, entre otras cuestiones, crear una gran reserva de suelo público en Euskadi, movilizar el suelo público ya calificado para la construcción de vivienda protegida o impulsar las segregaciones de pisos antiguos de gran superficie, entre otras cuestiones. Los ayuntamientos vascos son una parte fundamental de la solución y queremos colaborar con todos estrechamente.
Y la otra medida que ha anunciado el Lehendakari es que en junio estarán disponibles las dos líneas de avales. La primera, la destinada a los jóvenes para que puedan completar su préstamo hipotecario, lo que no les concede el banco, y una segunda línea de avales para facilitar el alquiler. Otro de los objetivos del foro será el de reducir la burocracia, tal y como ha explicado el consejero de Vivienda, Denis Itxaso.
Ciertamente, los tiempos del urbanismo no son los tiempos de la gente, pero necesitamos acelerar, como decía el Lehendakari. Por ello, debemos abordar la cuestión del complejo entramado burocrático, con exigencias y requisitos duplicados en muchos casos, que multiplica informes, alarga plazos y dilata más allá de lo razonable el desarrollo de los suelos. No resulta demasiado edificante el hecho de que la redacción y aprobación de un plan general de ordenación urbana demore más tiempo que la aprobación de normas como la Constitución Española o el Estatuto de Guernica.
Se han creado en total 3 mesas de trabajo que se reunirán de forma periódica para tratar de buscar una solución al problema de la vivienda, que el Lehendakari ha vuelto a destacar es una de las prioridades de la legislatura.
Continúa la decepción, la tristeza, el enfado.